buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati, presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Cómo estás, Jorge? Mirá, muy sorprendido porque vi un espectáculo que me pareció maravilloso. Dice Polín, fanático Arlequín.
Sí, lo vi.
Estamos haciendo en la sala experimental Leónidas Barletta estas propuestas teatrales, así que me quedé sorprendido. Y además, por otros motivos, esta condición de ideas teatrales, de que de alguna forma las representaciones de los actores y de nosotros mismos tienen en distintos lugares un alter ego. No sé si vos tenés un alter ego, Jorge.
Por ahora, que yo sepa, no, Juano. Por
ahora no. A mí se me ha presentado en algunos teatros el hecho de que tengo un alter ego que se presenta para decir mis textos.
Ah, mirá, bueno.
Y no tenía conocimiento del tema y me ha planteado si podía asumir ese rol, ¿no? Me parece interesante porque genera una distancia entre el autor propiamente y aquel que lo dice, muy interesante, que permite otras reapropiaciones, pero parece ser que es un sistema que está bastante instalado en el teatro hoy, Jorge.
Mirá, qué bueno, Juano, qué bueno. Ahora, ¿te estás refiriendo a Discepolín, fanático Arlequín, el espectáculo de Casablanca?
No necesariamente, porque en el caso de Discepolín, fanático Arlequín, lo que hay es un desdoblamiento, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
En otras oportunidades he observado, y en algunas otras propuestas teatrales, creo que hoy tenemos un caso con el compañero Dennis Smith sobre la condición del alter ego, ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no?
Que buenísimo. Bueno, me estás dando pie, Juano, entonces, para presentar a,
claro,
a Dennis Smith, que está en comunicación con nosotros. Vamos a hablar con él sobre, toda su carrera, pero fundamentalmente sobre los espectáculos que están actualmente en cartel, Chicos de Varsovia, La Última Bonaparte. Dennis Smith, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien, contento.
Qué bueno, qué bueno.
Ustedes, chicos.
Vos sabés que te está yendo muy bien con Chicos de Varsovia, ¿no? Ya en cuántas funciones ya metieron 2.000 espectadores, ¿no?
Sí, hasta ahora nos quedan 4, o sea, en 11.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Es
la verdad, felicitaciones. Digamos que se están presentando en el Centro Cultural San Martín, en la sala grande del Centro Cultural San Martín. Y me encantaría, Denis, que nos cuentes un poquito, sobre todo para entusiasmar a las y los oyentes de todo el país, que este fin de semana, además, vienen muchos a Buenos Aires porque es el fin de semana largo de Semana Santa, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito qué es Chicos de Varsovia.
Chicos de Varsovia para mí es un espectáculo, digo que no es una obra de teatro, sino que es un espectáculo testimonial y multimedia, uh-huh. Es una especie de, uno presencia un documental en vivo, la creación de un documental en vivo con una pantalla gigante, con unos jóvenes que los llamamos las jóvenes promesas, que despliegan un lenguaje físico impresionante y que cuenta la investigación de Ana Weischuk, que es una, hablando de alter ego, es una periodista argentina que escribió un libro sobre el descubrimiento de sus ancestros polacos, niños que combatieron en el levantamiento de Varsovia, interpretado por un alter ego en vivo que es Laura Oliva.
Exacto.
Y básicamente uno asiste a esa investigación, una hija que intenta reconstruirle a su madre, después del fallecimiento de su abuelo, la historia oculta de su familia. Es un espectáculo entre emocionante y distanciado para mí, ¿no? Como que uno asiste a una especie de ceremonia documental, testimonial, pero con música. Son 55 minutos de música original.
Exacto. Con dos músicos en escena, porque hay un músico, en el fondo del escenario, y vos estás en proscenio, y además de cantar, manejás una cámara, ¿no? Con la que haces una cantidad de efectos, de narración maravillosos. Contanos un poquito de esa decisión tuya de estar dirigiendo y estar en el escenario y cantando en el escenario y manejando esa cámara.
Mira, a mí me parecía que, digo, el texto es un libro de no ficción de Editorial Sudamericana que recomiendo a todos que lo lean, se llama Chicos de Varsovia.
Exacto.
Era eso, una investigación. Por ende, hacer el salto a un dispositivo más, digo, dramático, ¿no? En el sentido propio de lo dramático en el teatro, como que me parecía que era violento y que no hacía falta. Creo que el texto, digo, en lo testimonial tiene una gran fortaleza. Y a mí me divertía y me atraía la idea, por esas razones que uno desconoce, de montar un documental en escena. Entonces, esa es la razón por la cual está la cámara.
Claro.
Y me parecía que había algo de la búsqueda en serio ahí adentro, ahí en vivo. Si bien con el correr de las funciones yo cristalizo un recorrido, ¿no? Digo, de qué es lo que voy a mostrar. Igual hubo algo sincero de búsqueda en los primeros ensayos y en las primeras funciones, podría decir, de seguirla a Laura, que bueno, interpreta a Ana, en este recorrido, ¿no? Y ver detallitos, las manos, su anotador,
Claro.
ver expresiones de algunos personajes en algunos momentos,
Exacto.
y eso. Como obvio, yo estoy en proscenio, como bien dijiste, hace que se replique por momentos millones de veces hasta el infinito la imagen, ¿no?
Exacto,
Que también me
exactamente.
parece que cuenta algo metafóricamente de esta historia.
Está muy bueno y me encantaría también decir que incluiste danza, ¿no? Es un espectáculo en ese sentido. Yo diría un espectáculo musical de cámara, ¿no? ¿Podemos llamarlo así?
Sí, yo digo que es una especie de ópera pop.
Ajá, está muy bien.
Porque hay algo como digo, medio operístico de que te sostiene siempre la música, pero bueno, la música que te sostiene es música popular.
Claro.
Y sí, digo, hay danza, hay, digo, estas jóvenes promesas que no me gusta mucho la palabra performer porque somos todos performers, ¿no? Todos
Total,
tenemos
exacto.
una performance en escena. Pero sí, digo, que hacen algo que viene de la danza urbana, ¿no? Una cosa muy moderna y muy de ahora, que a mí me parecía importante, digo, traer eso como signo, porque siento que yo me pregunté, bueno, si hoy en día tuviera que pasar esto, digo, ¿de qué forma pasaría? ¿De qué forma sería transmitido este mensaje para que estos niños fueran con toda su alma a entregarse a este sinsentido, ¿no? Y creo que la música urbana, digo, en ese momento fueron otras músicas, pero hay algo de la música entendida con una connotación más negativa, si se quiere, de hacer que uno pierda el sentido crítico de las cosas y se entregue absolutamente a lo emocional. Y en un terreno como este, si uno se entrega en lo emocional en una guerra, bueno, las cosas se complican un poco porque no hay pensamiento crítico y la guerra tiene que ver con la estrategia,
Exacto.
lamentablemente.
Y yo creo que el espectáculo se resignificó en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Y ahora, me gustaría decir que estamos hablando con Dennis Smith, que en el espectáculo Chicos de Varsovia, Dennis canta, es uno de los, desde mi punto de vista, de las voces más bellas que tiene el teatro argentino. Realmente muy hermoso lo que cantás. Son tres canciones, ¿no? Las que cantás,
Muchas
Dennis.
gracias. Sí, son tres canciones, una dedicada al abuelo de Ana. Y a este gran misterio, otra dedicada a la alter ego de Ana, volviendo al tema del alter ego, es una palabra que a mí me encanta y ya me dispara 10.000 espectáculos en la cabeza. Al alter ego de Ana, que fue Ana la que murió en el levantamiento, y otra dedicada a Wojtek, el más niño de la familia, que tenía 15 años cuando murió y que no se sabe el destino.
Exacto.
Y me parecía, digo, algo de molesto y a propósito, como dejar con ganas de una cuarta, ¿no? Digo, no ir a contar la canción de Antoni, sino que Antoni se exprese por un propio testimonio que escribe antes de morir y lo deja en una cajita de anteojos.
Y Denis, a mí me gustaría que le cuentes a las oyentes y los oyentes de todo el país que te están escuchando en Radio Nacional, que cuando te vemos con la cámara en el escenario, no podemos no pensar que estás filmando una película, ¿no? Estás haciendo una película. ¿La terminaste ya? ¿Ya se cerró el proceso de filmación?
Terminamos. Sí, ahora estoy en pleno vacío. Terminé el viernes de filmar
Qué
Virgen
bueno.
Rosa. con Juanita Viale, Agustín Sullivan y Carolina Copelioff, que fue una experiencia maravillosa porque la verdad es que los productores, que se llama Aleph Cine, la productora de Mauro Guevara y Victoria Eisenstadt, se animaron a hacer algo que, bueno, respetar un poquito de dónde vengo, que el cine como que mira muchas veces con desdén al teatro, y es ridículo porque el cine no existiría si no fuera por el teatro. Y la verdad es que se animaron a hacer un cruce ahí espectacular, que digo, me parecía importante para sobre todo llegar a este tipo de estructuras que son mucho más estancas, ¿no? Y son como elefantes pesados
Claro.
los rodajes de películas. Espectaculares porque la gente es lo más del mundo, pero digo, sí hay algo como que hay muchas estructuras y muchas áreas y cada uno tiene un equipo y todos tienen que estar de acuerdo y todo es como medio lento, porque ajustar la luz, ajustar el lente, ajustar el maquillaje, todo es muy lento, a diferencia del teatro que todo es muy rápido.
Claro.
Y la verdad es que, digo, estuvo buenísimo que me dejaran hacer una película que tiene, o sea, 2 millones de expresiones hiperteatrales. Son hermanos que caminan a Luján, pero nunca salen de una fábrica
Ajá.
abandonada. Es algo que a mí me viene persiguiendo hace bastante, esa imagen. Y de hecho trabajé una vez esto en una versión experimental mucho más cercana al teatro y ahora se fue definitivamente al lenguaje teatral, pero hay maquinistas que arman el escenario, que traen un puesto de quesos, que traen un ring de box, que acomodan los faroles. Hay algo como que está todo el tiempo coqueteando con lo teatral y
Qué
me alegra
bueno.
mucho que me hayan permitido. Siento que me lleva como un poquito a Aniceto y ese tipo de películas tan teatrales que no ha habido muchas experiencias en Argentina.
Qué bien, qué bien. ¿Cuándo es el estreno de la película, Denis?
Yo creo que va a ser en marzo, abril del 2023.
Qué
Ahora
bueno.
recién los procesos, volviendo al tema, los procesos del cine son más lentos, que de verdad, por eso dicen cuando uno empieza a escribir un guión, tenés que, cuando decís lo hago, tiene que ser algo que verdaderamente te importe, porque tenés que sostener ese amor a lo largo de mucho tiempo, que
Claro.
va cambiando el amor. Y va resignificándose y está buenísimo, porque en un punto yo leía el guión en rodaje y lo leía en la preproducción, porque tenía que leerlo con cada persona que decía, ok, me sumo,
Claro.
había que leerlo y era como, ay, está buenísimo, me encanta. Y creo que si, digo, eso no te acompaña, se hace muy cuesta arriba el asunto.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Denis Smith, estamos hablando sobre Chicos de Varsovia. Enseguida vamos a hablar sobre La Última Bonaparte, el otro espectáculo que está presentando. Estamos hablando también sobre la película que acaba de terminar de filmar y que vamos a conocer el año que viene. Y le damos la palabra a Juano. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, admirable, Denis, esto que relatás y esta idea de un documental en vivo sobre una investigación que se realizó justamente en los propios espacios en que ocurrió la tragedia en Varsovia, ¿no? Y tu gran, no sé si se puede decir audacia, pero creatividad para reconocer esa historia a través de lenguajes contemporáneos, ¿no es cierto?, de formas que establece el arte moderno, ¿no?, para retrotraernos a esa condición dramática en sí, ¿no?, para establecer una nueva obra de manera moderna. Eso me parece extraordinario, ¿no?, que haya en tu espectáculo la música, la danza, lo que vos considerás una suerte de espectáculo pop, ¿no es cierto?, para recurrir a un drama como fue el drama de Varsovia, ¿no?, en este caso de los chicos de Varsovia. Este paralelo entre el documental en vivo y aquella investigación, ¿no?, ¿cómo la fuiste elaborando, trabajando con la autora, Denis?
Ay, gracias, Juano. Primero, todo eso hermoso que acabas de decir que me emociona. Muchas gracias. Fue un proceso largo. Empezó a fines del 2018 y durante el 2019 le fui pidiendo a Ana que vayamos concentrando porque el libro, primero, cuando vos pones un pie en Varsovia, lo primero que te dicen es, nuestra historia es la historia de un fracaso tras otro. Eso te dice la gente de Varsovia, ni bien pones un pie en Varsovia, es muy impresionante. Y hay una sensación de pesadumbre muy grande en la ciudad. Y de hecho, el monumento que recuerda a los caídos son personas sosteniendo algo muy pesado que los está aplastando. Y de hecho el libro es la investigación de un fracaso en un punto, y es un fracaso el libro en sí mismo en su investigación, porque ella no logra terminar de completar un rompecabezas. Y bueno, en la obra agregamos un texto que es un invento, que dice, es que esto no es un rompecabezas, estos son escombros. Y es verdad que, digo, es muy difícil levantar algo desde los escombros. Entonces lo que hicimos con Ana, digo, fue tratar de enfocar en, ok, vamos con tu familia y a través de tu familia que se repliquen millones y millones de historias, ¿no? Pero vamos con tu familia. Y esa fue como una forma de encontrar algún tipo de cierre para ella, ¿no? Después, a mí como muy rápidamente me vino la imagen, el primer texto, que de hecho fue un texto que Ana publicó en la revista de Domingo de la Nación y que fue lo que la motivó a hacer el libro. Cuenta él cuando en la calle Kilinski encuentran un pequeño acorazado alemán y todos están festejando, festejando, festejando y le sacan una pieza y descubren que fue una trampa de los alemanes. Ellos creían que estaban ganándole a los alemanes porque le habían robado un pequeño acorazado y en realidad el acorazado era una especie de bomba encubierta. Le sacan eso y explotan y mueren 400 personas, entre ellas una tía abuela de Ana. Básicamente había algo de lo fervoroso y de la fiesta que a mí, digo, me impactó muy fuertemente y dije, bueno, esto es una fiesta. Y hay un testimonio de Alexandra Lipczak que decía, que es una gran periodista de Polonia ahora actualmente, que decía que está muy romantizado ese levantamiento. Polonia, bueno, se ha vuelto bastante de extrema derecha y está como muy romantizado este levantamiento, porque durante toda la ocupación rusa no se quiso hablar para no despertar sentimientos subversivos a la invasión rusa. Entonces, como que hay algo ahora que está como demasiado romantizado, lo cual es un peligro también, ¿no? Entonces me parecía que había algo ahí en la fiesta, en lo romántico, en lo pop. De hecho, la palabra específica que utiliza Alejandra Lipczak es está demasiado romantizado, demasiado pop. Y me parece que ahí a mí me sirvió como, ok, acá hay un hilo del cual quiero tirar y que me gusta. Y también por algo de molestar, ¿no? Como que el teatro para mí no tiene necesariamente, es lindo, yo soy una persona muy simpática y me encanta que la gente se la pase bien en mis espectáculos, pero digo, también hay algo donde está bueno molestar y correr un poquito el límite, ¿no? Entonces me parecía que era como una apuesta recontra jugada y que yo creo que si hay una historia, el resto, digo, yo puedo ver los faroles, puedo ver todo el artificio, pero lo que me va, si está la historia es lo que me va a llevar. Yo digo, y me parece, por ejemplo, en la película que pienso en lo mismo. Digo, yo puedo ver los faroles, puedo ver que están en otro lado, puedo hacer cosas para incomodar al espectador, pero si hay una historia contada sinceramente y con el corazón, eso trasciende todo. Hay algo del artificio que puede estar puesto recontra en primer plano, pero la historia es lo que al final del día puedo intentar ocultar. De hecho, vamos a por la inversa. Vemos millones de cosas en las cuales intentan ocultarnos el artificio a raja, tipo con todas sus fuerzas. Igual si la historia no está, y veo, voy, no sé, ejemplos de series de Netflix, ¿no? Que todo el artificio está puesto para disimular un andamiaje gigantesco de mensaje, de formas de comunicar, etcétera, etcétera. Pero si no hay un corazón ahí, digo, yo a los 5 minutos la apago. La
Claro,
serie, la
tal cual.
película, la obra. Entonces, como ir por el otro lado, ¿no? Digo, no me importa si el sistema de mentiras se revela, porque si hay algo verdadero, lo verdadero es lo que me va a llevar de viaje.
Qué
Eso.
bueno, qué bueno. Estamos hablando con Dennis Smith. Ustedes recordarán otros espectáculos de él, Negra, Boy Scout, estoy pensando en ella y yo. Y me encantaría que recordemos, chicos de Varsovia, día, horario, dónde, para las personas que nos están escuchando en este momento, sobre todo si hay gente también que está viajando a Buenos Aires. Recordemos esto, día, horario y lugar de chicos de Varsovia.
Miren, a todos los que vengan por el fin de semana largo, les recomiendo profundamente porque es un espectáculo que se hace en un espacio público, por ende tiene una entrada muy accesible. Esto en el
Exacto.
circuito comercial tendría que costar, no sé, 2.500 pesos.
Exacto.
Y en el Centro Cultural San Martín, que es donde estamos, cuesta 700 para jubilados y estudiantes y 800 para público, público masivo, básicamente. No sé cómo
Buenísimo,
decirlo, al
buenísimo.
público, al resto del público. Estamos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Se sacan las entradas por tuentrada.com o en boletería una hora antes de la función. La protagonista es Laura Oliva, una gran actriz, comediante y talentosa actriz dramática de la Argentina.
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más? Nada, es un espectáculo divino para reflexionar y para emocionarse y para, igual digo, porque en general a mí me pasa, ¿no? Cuando veo espectáculos sobre la Segunda Guerra, que digo, ay, ¿qué más me van a traer? Y tienden a ser a veces un poquito como solemnes, y este espectáculo es cero solemne, es como, es de hecho una fiesta juvenil que trae ese fervor juvenil que llevó a esta masacre al final del día, ¿no? Pero que trabaja esa línea.
Y Denis, a mí me gustaría que hables un poquito también brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, de La Última Bonaparte, aunque sea presentarlo y decir días y horarios de La Última Bonaparte.
La Última Bonaparte va los sábados a las 20:30 horas en el Camarín de las Musas y es la cruza entre la vida de Marie Bonaparte, la última descendiente de Napoleón y gran investigadora de su propia anaorgasmia, y de Silvia Pérez, la ex sex symbol de Olmedo, que bueno, ha
Exacto.
hecho una gran carrera como actriz, y
Sí.
surge de la pregunta, ¿por qué Silvia Pérez, una sex symbol, quiere hacer la vida de una mujer anorgásmica, Marie Bonaparte? Es un documental muy divertido, también documental, porque yo estoy con el documental últimamente, tengo y también trabajo con el audiovisual en vivo. Están filmando un documental medio estrambótico sobre Marie Bonaparte y el documentalista quiere sacar la información a Silvia Pérez sobre su vida y por qué se le ocurrió encarnar a Marie Bonaparte. Es muy divertido y es muy emocionante lo que hace Silvia, que se confiesa y confiesa, digo, básicamente por qué decidió meterse en el tren fantasma de ser una sex symbol y trabajar con Olmedo, ser perseguida por grandes figuras de la cultura popular argentina. Y de verdad que es muy emocionante entender que detrás de esa supuesta persona tan fuerte y hermosa y poderosa y qué sé yo, había una mujer que necesitaba algo que le diera valor,
Qué bueno.
básicamente.
Juano, una cortita que ya nos vamos. Dale.
Sí, no, yo quiero hacer el elogio a las ideas teatrales, a la idea teatral, ¿no? Lo que cuenta Denis demuestra su gran calidad en las poéticas, en los resultados, en las puestas, pero también en las condiciones originales de las ideas teatrales, ¿no? Esta condición de representar justamente a Bonaparte, la última descendiente de Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Y hacerlo con Silvia Pérez para que Silvia Pérez hable de Bonaparte, pero hable de ella también. Y a su vez también esta idea del alter ego otra vez a propósito de la representación en el espacio de Mauro Álvarez sobre tu propia condición como director, ¿no es cierto? Esa tarea me parece magistral, contar la historia fundamental del otro a través también de la vida del que está como actor, ¿no es cierto? Y que el director a su vez se pueda contar a sí mismo, ¿no? Con otro alter ego en relación a los contrastes que se establecen en la obra. Yo quería destacar esto que me parece una idea súper original y que te demuestra, digamos, cómo tu trabajo teatral tiene una creatividad y una originalidad fabulosa, ¿no?
Gracias, Juan, muchas gracias. Qué lindo. No puedo decir nada. Juan me dice estas cosas hermosas y yo digo, bueno, gracias, porque es hermoso. Ahí se me va toda la originalidad. Muchas gracias.
Yo quiero aprovechar el último minuto que nos queda para preguntarte cómo se llama esta película que vamos a conocer a principios del año próximo.
Virgen Rosa. Es sobre una virgencita con el cuello rasgado y vuelto a enmendar.
Qué bárbaro. Y te pregunto también, Denis, si estás preparando algún otro espectáculo, porque quedan cuatro funciones nada más de Chicos de Varsovia. Yo entiendo que la última Bonaparte sigue, ¿no es cierto? Vos estás todo el tiempo preparando, trabajando, sos, digamos, sos incansable. Contanos si estás en algún proyecto nuevo.
Me parezco a vos, Jorge, estoy siempre con 400 cosas. Estreno en 2 semanas el último espectáculo que vine a dirigir, que se llama Y luego la calma, que es la primera obra escrita por Daniela Pantano, una actriz de largo recorrido del teatro musical.
Muy bueno.
Que cuenta la historia de ella yendo a cuidar a su padre, embarazada, el padre en las últimas, y que terminan internados en la misma habitación porque no hay habitaciones. Y bueno, básicamente empieza la obra diciendo: no sé qué hago acá, yo no quiero estar acá, y termina diciendo: te voy a extrañar. Es sobre la reconstrucción de un vínculo que nunca fue construido, o fue construido pero se rompió en 1000 pedazos en cierto momento. Es una obra muy emocionante y sobre todo muy personal de Daniela, y me parecía importante acompañarla porque es mi amiga y la quiero.
Sí, y gran artista, gran artista.
Gran artista, y es su primera obra, entonces es lo primero que escribió en la vida, y sobre algo tan personal me parecía que yo no quería perderme a acompañarla. Y después, bueno,
¿y dónde va a ser esto?
Ah, en el Camarín de las Musas también, los viernes a las 20:30.
Genial, genial. ¿Y algo más? ¿Ibas a agregar algo?
No, bueno, ahora digo, ya la segunda mitad del año voy a ver si empiezo a terminar el guión de mi próxima película.
Ah, mirá, y qué bueno.
Y tengo ahí un par de obras que quiero hacer, pero bueno, me lo voy a tomar con un poquito de calma. Pero sí, ya para empezar a pensar el 2023.
Denis, ¿todo esto en Buenos Aires o en España? Porque estabas viviendo en España.
Sí, de hecho ahora me voy un par de meses, pero digo, durante esos meses lo que tengo que hacer es como, yo siempre tiendo puentes para acá. Tengo que básicamente empezar a cerrar, digo, cómo es mi 2023, que seguramente con Chicos de Varsovia volvamos y seguramente haga finalmente Mein Kampf, que quedó colgada de este año en versión musical.
De acuerdo. Denis Smith, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional en El Tiempo y el Teatro. Te escuchó todo el país, de Jujuy a la Antártida. Recomendamos entonces Chicos de Varsovia, La Última Bonaparte, que serían los espectáculos que están en cartel este fin de semana del 16 de abril de 2022. Bueno, y estamos a la expectativa de los próximos estrenos. Denis Smith, muchas, muchas gracias. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Juano y Jorge. Los quiero. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos pronto.
Un gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.